Libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos del 16 al 22. Vamos a leer en este día. Santiago 1 del 16 al 22. ¿Vale? Si eres tan amable, cuando lo encuentres, puedes ponerte de pie, pues, para que leamos juntos la palabra del Señor. Amén. Como ya ha dicho nuestra hermana Katy, el pastor no puede estar hoy aquí con nosotros porque está predicando en Remar, la iglesia de Remar, ¿vale? Que parece, según decía él, que se habían quedado sin predicador y tal, y necesitaban que alguien fuese para predicar. Así que nuestro pastor está allí también compartiendo la palabra y también oramos que el Señor lo use y sea de bendición. Amén. Gloria a Dios. Y para nosotros en esta mañana, pues vamos a leer este pasaje. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana. Gracias por este hermoso día, Señor, que tú has creado. Gracias por este tiempo, Señor bello, en el que podemos reunirnos, Señor, en el que podemos ver tu pueblo, tu iglesia, cada uno de tus hijos, de tus hijas, en tu casa, Señor, alabando, bendiciendo tu nombre, adorándote, dándote a ti la gloria que solo tú mereces, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias como tú no nos has dejado, gracias por las promesas y la esperanza maravillosa, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Pedimos que nos ayudes ahora a compartir, Señor, tu palabra, Dios mío. Te pido, Señor, especialmente, mi Dios, que tú bendigas, Señor, esta mesa que tú has preparado, Señor, este pan y este vino, Señor, que tú has preparado en esta mañana para nosotros, bendícelo, Señor, con tu Espíritu Santo, Dios mío. Tú seas moviéndote con poder en nuestras vidas, tú seas dándonos el alimento, Señor, que necesitamos, Dios mío, en este día, Señor, y ayúdame, Señor, también a mí, Dios mío, a ponerme en tus manos, Señor, que tú me puedas usar, que tu poder se perfeccione, Señor, en mi debilidad, Dios mío, y que tú nos ayudes, Señor, para poder compartir el mensaje poderoso, Señor, vivo y real de tu palabra en este día, Señor. Gracias te damos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden sentarse, ¿vale? Amén. Bueno, esta palabra que vamos a compartir hoy, ¿vale? Yo le decía ayer a mi esposa, ¿vale? Porque ella me dice, y algún otro hermano también, que yo doy la palabra muy, muy masticada, ¿no? La expresión, ¿no? Muy masticada, que está muy, muy masticada. Y yo le decía ayer, y ella está un poco preocupada, porque yo le decía, mira, esta predicación me ha costado muchísimo y no está tan masticada, ¿vale? No está tan estructurada como yo suelo darlo, ¿no? Así que os lo digo porque, para que veáis que hoy no está tan triturada, tan masticada, tan papilla, ¿vale? Así que tenéis que hacer también vosotros un pequeño esfuerzo de masticarla un poco, ¿vale? No está tan, tan así, ¿vale? Entonces tenéis que masticarla un poquito más, ¿vale? Y eso es bueno también. Así que si os pido que estéis atentos, ¿vale? Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible con la ayuda del Señor, pero que estéis atentos también vosotros, que estéis en una buena disposición, no solo de recibir en la mente, que también, ¿vale? Porque tenemos que entenderlo, pero que estéis atentos también dispuestos en el corazón, en el espíritu, ¿vale? Para recibir lo que Dios quiere hablarnos en este día y poder masticar bien este mensaje, poder masticar bien esta palabra del Señor. Amén. Gloria, gloria a Dios. Bien, pues vamos a empezar con la ayuda de Dios y que Dios nos vaya guiando, nos vaya ayudando, ¿vale? Dice el primer versículo que hemos leído en esta carta de Santiago, ¿verdad? Amados hermanos míos, no erréis, ¿vale? No erréis. Y aquí hay que pararse ya un poco, ¿vale? Porque ya de alguna manera Dios, ya de alguna manera el Señor nos está diciendo aquí, cuidado, párate, ten cuidado, ¿vale? Para que no yerres, ¿vale? Para que no te equivoques, ¿vale? De alguna manera nos está diciendo que nos paremos un momento y pensemos, miremos en qué dirección estamos andando, en qué dirección estamos caminando. O, dicho de otra manera, hacia dónde está apuntadas nuestras, hacia dónde estamos apuntando nuestras vidas, ¿vale? ¿En qué dirección estamos apuntando? O también, para que lo entendamos también mejor, nuestras antenas, ¿vale? Nuestras antenas espirituales, ¿hacia dónde están orientadas? ¿Vale? ¿Hacia dónde están orientadas? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Porque ahora el Señor nos va a hablar y nos va a decir cómo tenemos que, hacia dónde tenemos que apuntar, para no errar el blanco, para no errar en la dirección correcta en la que Dios quiere que nuestras vidas estén apuntando, que nuestras vidas estén orientadas, ¿vale? ¿Habéis visto esos telescopios tan grandes que existen en algunos lugares, y que están apuntando hacia dónde? Hacia el universo, hacia el firmamento, hacia los cielos, ¿verdad? Y ahí captan pues las imágenes de unas distancias impresionantes, incluso sonidos que dice que también se escuchan y demás, ¿verdad? Y habéis visto esos telescopios y están en los sitios muy altos y en los sitios donde no hay mucha contaminación lumínica, no hay muchas luces para que puedan captar y puedan ver bien, ¿verdad? Todo lo que reciben, ¿no? En esa investigación, en esa exploración del espacio y demás, ¿verdad? Y hay en muchos sitios, hay muchos de ellos, y aquí en España los hay también, y uno muy famoso está allí en Canarias, creo que precisamente es en la isla de La Palma, creo que es el Roque de los Muchachos, creo que se llama. Bueno, pues un poco esa imagen nos puede servir para lo que estamos, para lo que queremos hablar, para lo que aquí la palabra nos quiere decir, ¿vale? Cuidado que no erréis. Tenemos que apuntar bien, amén. Tenemos que apuntar bien en la dirección correcta, ¿vale? ¿Y cuál es esa dirección correcta en la que tenemos que apuntar nuestras vidas, a las que tenemos que orientar nuestras antenas, ¿vale? Pues nos lo dice ahora en el siguiente versículo, en el 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Es decir, que aquí ya nos está diciendo que no erremos, ¿Vale? No erremos, no apuntes hacia otros lugares, no te orientes hacia otras cosas, ¿vale? Porque entonces estarás errando, estarás equivocándote, sino que hacia dónde tienes que apuntar, hacia dónde tienes que orientar tu vida, ¿vale? Ya aquí te está dando una dirección y te está diciendo que es de dónde. De arriba, de lo alto, ¿vale? De lo alto, ¿vale? De lo alto. Porque es ahí de lo alto de Dios, ¿vale? Donde dice que desciende, ¿qué? Toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿vale? Es decir, todo lo bueno, todo lo que es perfecto, ¿vale? Todo lo que realmente se puede llamar bueno y que realmente es perfecto, ¿de dónde desciende? ¿De dónde viene? De lo alto, ¿amén? De arriba, ¿vale? De lo alto, de Dios, ¿vale? Luego, ¿dónde tenemos que orientarnos? ¿Dónde tenemos que disponer nuestras vidas? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Hacia lo alto, hermanos, hacia lo alto, ¿vale? Porque ahí donde dice Santiago que qué, que es de dónde qué. De donde desciende, ¿qué? Todo lo bueno, hermanos, todo lo que se puede llamar bueno, toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto, desciende de ahí, desciende de lo alto, viene de Dios, ¿amén? Viene de Él, ¿vale? Luego, es ahí donde tenemos que, ¿qué? Como estas antenas, que estos telescopios que te decía antes, ¿dónde tenemos que estar orientados? ¿Hacia dónde? Hacia Dios, hacia lo alto, hermanos. Hacia Dios tenemos que apuntar. Y todo lo que no sea apuntar hacia Dios, todo lo que no sea apuntar hacia lo alto, ¿estamos qué? Errando. Estamos errando. Nos estamos equivocando, ¿vale? Nos estamos equivocando. Estamos apuntando en otra dirección. Estamos buscando en otro sitio. Estamos esperando recibir algo en el sitio equivocado. En el sitio equivocado, ¿vale? Luego, tenemos que orientarnos y tenemos que buscar y tenemos que apuntar hacia lo alto, hacia Dios. ¿Vale? Hacia Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahí tienen que apuntar nuestras vidas. ¿Vale? Ahí tenemos que dirigirnos. Y aquí Santiago, hablando de Dios, le da un nombre curioso. ¿Vale? Le da un nombre curioso. Y un nombre muy interesante. ¿Y cómo le llama a Dios en este pasaje, en este versículo que hemos leído? El Padre de las luces, hermanos. Y ahí sí que nos tenemos que detener. Ahí sí que nos tenemos que parar, porque ese nombre y este versículo en concreto tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene muchísimo que sacar de ahí. Y tiene mucho lo que Dios nos quiere hablar de ello. ¿Vale? Por eso te decía que no es una prédica tan estructurada como otras veces, ¿vale? Y que son cosas que el Espíritu va a ir hablando, va a ir diciendo, y que tenemos que estar atentos para ir recibiendo, asimilando y masticando en nuestras vidas, ¿vale? El Padre de las luces. El Padre de las luces. Es un nombre curioso el que Santiago le da aquí a Dios, ¿vale? ¿Qué significa? Tenemos que apuntar, acuérdate que estamos mirando hacia dónde. Hacia arriba, ¿vale? Siempre hacia arriba, siempre a lo alto. De ahí viene todo lo bueno, de ahí viene todo lo perfecto. ¿Amén? Hacia arriba, a lo alto, ¿vale? Del Padre de las luces, del Padre de las luces. En otras versiones, concretamente en otra versión, la Nueva Versión Internacional, ¿vale? Esta expresión Padre de las luces lo traduce como Padre de las lumbreras celestes. Padre de las lumbreras celestes. ¿A qué se está refiriendo? ¿Vale? ¿Cuáles son las lumbreras? ¿Cómo a la Biblia a qué llama las lumbreras? ¿Nos vamos a dónde? ¿Al libro de qué? De Génesis, a la creación. ¿Vale? A la creación. ¿Y qué dice el libro de Génesis acerca de esa creación, de esas lumbreras? ¿Os acordáis? ¿Que Dios hizo qué? Dice que hizo la lumbrera mayor. ¿Que cuál es la lumbrera mayor? El sol, dice, para que señorease en el día. Hizo la lumbrera menor, ¿que cuál es? La luna, para que señorease, ¿dónde? En la noche. E hizo también, ¿qué? Las estrellas, las estrellas. Luego, todo eso son las lumbreras celestes, las lumbreras que están, ¿dónde? En el cielo, en el firmamento, ¿vale? Por eso, en esa versión que yo te decía, traduce este nombre, Padre de las Luces, refiriéndose a Dios, porque Él fue el que creó, ¿qué? Esas luces, esas lumbreras que están en el cielo, que están en el firmamento, y que son las que nos, ¿qué? Las que nos alumbran, las que alumbran de día, e incluso alumbran también de noche, ¿vale? También de noche, ¿vale? Y después en el versículo, cuando habla de que dice que no, que hablando de Dios, dice del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, siguiendo con el símil de las lumbreras, ¿vale? Que es importante que lo tengamos, refiriéndonos al tema de la luz, de ese sol, de la luna, de las estrellas, ¿vale? De los astros, en definitiva, en esta versión te lo traduce como que Dios no cambia como cambian los astros, digamos, en lo que es el movimiento, en ese movimiento que tienen, ni se mueve, dice, como las sombras, ¿vale? Ni se mueve como las sombras, ¿vale? Si esto lo llevamos al plano natural, ¿vale? A lo que sería la astronomía, ¿verdad? Pues vemos que efectivamente estos astros, el sol, la luna, las estrellas, ¿vale? Aunque realmente no son ellos los que se mueven, los que nos movemos somos nosotros, pero en nuestra visión desde aquí, desde la Tierra, es algo, es una luz, y es algo que está ¿cómo? ¿Que está en qué? En movimiento, está en movimiento. ¿Y ese movimiento produce qué? Produce que ahora nosotros sea que de día, pero dentro de unas horas va a llegar un punto que va a ser plenamente de día, el sol va a estar en el punto más alto y luego va a empezar a qué, a descender, y entonces va a haber qué, menos qué, menos luz, se va a ir haciendo qué, de noche, y va a llegar un momento en el que aquí será de noche, mientras que en otro punto del planeta, ¿qué pasará? Será de día. Pero hay un movimiento, amén, hay un movimiento, hay una variación que produce, ¿qué? Que haya luces, pero también haya, ¿qué? Haya sombras, haya luz y haya también oscuridad. Y dependiendo de la época del año va a pasar eso también. Habéis visto que ya, desde que entró el invierno, los días van siendo, ¿qué? Ya más, ¿qué? Más largos. Ya va a ir más horas de sol. Que depende del movimiento de la Tierra con respecto al sol, que esté más cerca, más lejos, el eje. Vale, no nos vamos a meter mucho en eso, pero sí quedarnos con la idea de ¿qué? De que hay un movimiento. Hay una variación, hay una mudanza, como dice el versículo. ¿Y eso produce qué? Produce luces, pero también produce qué? sombras, hay una variación, hay un cambio. No es algo que está totalmente estable, totalmente fijo ya. ¿Vale? Eso es lo natural. Ahora, en lo espiritual y en lo que Dios nos quiere hablar por medio de eso. Y volvemos a la expresión Padre de las luces. ¿Vale? Porque efectivamente Dios creó esas lumbreras. Y de alguna manera nos está diciendo, a través de este ejemplo, nos está recordando la idea del versículo, que tenemos que mirar ¿hacia dónde? Hacia el cielo, que tenemos que mirar a lo alto, ¿vale? Y al ver esas luces que Dios creó, de alguna manera, todo lo que Dios ha creado es un reflejo de Dios, ¿amén? ¿Sí o no? Es un reflejo que da testimonio de Dios, ¿vale? Y esas luces, a su vez, nos están hablando y nos están llevando de que más allá de ese cielo, más allá de ese firmamento, ¿está quién? Está Dios, que está por encima de esas lumbreras, que fue el que creó esas lumbreras, ¿amén? Que Él es el Padre de las luces y que toda esa luz, en definitiva, nos está hablando y nos está queriendo llevar ¿a quién? A Dios, nos está queriendo llevar a ese Padre de las luces, ¿amén? Y Él está por encima, aún más alto que ese firmamento, que ese cielo. Amén. Y es ese más alto todavía donde nosotros tenemos que mirar. ¿Eh? Donde nosotros tenemos que apuntar a ese Padre de las luces. Amén. Pero a diferencia de los astros y de las lumbreras que hemos estado hablando, que se mueven, que tienen una mudanza, una variación, en Dios, dice aquí Santiago, ¿qué pasa? En ese Padre de las luces, ¿qué pasa? Que no hay, dice, no hay mudanza, ni sombra de variación, ni sombra que se va moviendo, que se mueve. En Dios no lo hay, amén. ¿Y por qué no lo hay? Porque Dios es perfecto, amén. Dios es perfecto. Por eso dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De Él, que es perfecto en sí mismo, ¿vale? Porque si en Dios hubiera mudanza, hubiera variación, ¿qué pasaría? Que ya Dios no sería perfecto, ¿amén? Porque tendría que ir, ¿cómo? Mejorando. Tendría que ir siendo esa luz, para que lo entendamos, tendría que ir a más. Y si Dios tuviera que ir a más, ¿qué implicaría eso? Que no es perfecto en sí mismo. Tiene que mejorar todavía. ¿Dios puede mejorar? Es la pregunta. ¿Dios puede mejorar? No. Si Dios puede mejorar, es que entonces no es perfecto. Dios no puede mejorar, ya. No puede ir a más, porque ya es más, ya es Dios. ¿Qué es lo más? Dios. ¿Se entiende o no? Entonces, Él es perfecto, por eso su luz es perfecta, por eso de Él desciende todo lo bueno y todo lo perfecto, desciende de Dios. No puede mejorar, porque entonces es como el día, hasta que el día es completo. Ya Dios es completo, ya Dios es perfecto. Si no fuera completo, ¿es que habría qué? ¿Alguna qué? Todavía alguna sombra, habría alguna sombra. Y en Dios no hay eso, ¿vale? No hay ninguna sombra, ¿vale? Ahora bien, la expresión, ¿se entiende esto, vale, que hemos hablado? Ahora, la expresión Padre de las luces, ¿vale? No solo es el Padre de estas lumbreras celestes, sino que su significado, lo que Dios nos quiere hablar ahí, es algo todavía más profundo. Es algo todavía más profundo. Nos está diciendo que toda luz que hay en este mundo, todo lo que alumbra en este mundo, todo lo que pueda ser realmente que podamos llamar luz, que alumbre en este mundo, ¿quién es su Padre? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? De Dios. de Dios, ¿vale? Si no nace de Dios, si Dios no es su padre, entonces, ¿qué podemos concluir? Que esa no es verdaderamente luz. No es una luz. No es bueno. No es perfecto. Porque todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que es luz, ¿viene de quién? De Dios. Viene de Dios porque Él es el Padre de las luces. Él es el Padre de las luces. Luego, si tú dices algo en este mundo, que tú digas, uy, esto es una luz en medio de este mundo, para que sea realmente una luz, es que tiene que haber venido ¿de quién? De Dios. Si no viene de Dios, aunque parezca una luz, no es una luz. No es una luz. Porque el Padre de las luces es Dios. Y todo lo que sea bueno, todo lo que venga de Dios, todo lo que podamos decir es luz, eso tiene que haber nacido de Dios. Tiene que haber venido de Dios. Amén. Tiene que haber descendido de lo alto. Él es el Padre de las luces. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos eso? Lo que queremos decir, ¿vale? Para que intentes seguirme un poco en lo que Dios nos quiere hablar, ¿vale? Así que todo lo bueno, todo lo perfecto desciende de Dios, ¿vale? Desciende de lo alto. Lo humano, lo del hombre, sin Dios, es imperfecto. No es luz, ¿amén? No es luz, es imperfecto. Solo lo que viene de Dios es perfecto, solo lo que viene de Dios es luz. Amén. Luego, si nosotros queremos, y aquí es donde viene la cuestión, si nosotros queremos ¿qué? ¿Ser qué? Ser perfectos y ser luz, muy bien, muy bien. Si nosotros queremos ser perfectos y ser luz en este mundo, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? ¿De dónde lo tenemos que recibir? ¿Hacia dónde tenemos que orientar nuestras vidas? ¿Hacia dónde? Hacia lo alto, hacia el Padre de las luces, amén. Hacia Él tenemos que recibirlo, y si no apuntamos a Él, si no recibimos a Él, si no tomamos de Él, de que desciende de Él, entonces no vamos a ser esa luz, no vamos a ser eso perfecto que Dios quiere que seamos en este mundo. Amén. Porque lo de Dios es perfecto, pero lo del hombre no. Entonces no erremos, no te equivoques. No apuntes hacia el hombre. ¿Apunta hacia dónde? Hacia Dios. Hacia Dios. Él es la fuente, es el origen. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de Génesis? Él creó todas las cosas. Él es el origen de todo. Luego, todo lo que queramos, tenemos que apuntar, tenemos que buscar hacia dónde. En la fuente, en Dios, en el Padre de las luces. No hay otro. Es ahí hacia donde tenemos que ir. Amén. Buscar de Él, no de los hombres. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para que también nosotros podamos ser, ¿qué? Luz en medio de este mundo. Amén. Para que también nosotros seamos luz en este mundo. Porque no vamos a poder producir nosotros esa luz por nosotros mismos. Amén. Sin Dios. Sin Dios no la podemos producir por nosotros mismos. Necesitamos esa comunión con Dios, necesitamos buscar de Dios, orientar nuestras vidas a Dios para que nosotros seamos esa luz que alumbre también en este mundo. Amén. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos allá en el Sermón del Monte? Vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone el candelero debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y ahora dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos, en los cielos. Luego el Señor ahí está diciendo que nosotros somos la luz del mundo, ¿vale? Y que lo que recibimos de Dios, eso es lo que los hombres que van a, ¿qué? Van a ver y van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, ¿vale? Luego nosotros somos la luz del mundo. Y luego dice también un poco más adelante, el propio Mateo también en el versículo 48, en esa parte del Sermón del Monte está diciendo, cuando habla de amar a los enemigos y de todo eso, ¿vale? Está diciendo, para que vosotros, dice, seáis ¿qué? ¿Qué dice? Seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Es perfecto, amén, es perfecto. Y te está diciendo, ama a tus enemigos, ora por los que te ultrajan, bendice a los que te maldicen. Si como Dios hace llover, ¿sobre qué? Sobre justos e injustos, y hace salir el sol sobre malos y buenos. Amén. Luego, ¿nosotros qué tenemos que buscar? ¿Cuándo somos luz? ¿Cuándo somos luz? ¿Cuándo nos parecemos a quién? A nuestro Padre Celestial, al Padre de las luces. Amén, al Padre de las luces. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, cuando todo lo que Jesús está diciendo aquí y pones la otra mejilla y todo ese tipo de cosas, cuando somos así, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos pareciendo a quién? A nuestro Padre. Y estamos siendo verdaderamente una luz en este mundo. Porque sin esa luz y sin Dios, eso es que humanamente imposible, imposible. Humanamente el hombre sin Dios es imposible. Solo lo puede hacer cuando ese don perfecto, esa buena dádiva, cuando recibe de Dios, es cuando entonces podemos ser esa luz. Y ahí se cumple ese Padre de las luces, ¿vale? Lo voy a leer porque no me lo sé bien de memoria. Proverbios 4, ¿vale? Del 14 al 19. Mira lo que dice. Del 14 al 19, si lo veo bien. ¿Sí? ¿Vale? ¿Lo tienes? ¿Vale? Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen, y fíjate ahora en este versículo, y relaciónalo ahora con la palabra del año. Porque comen, ¿qué? Pan de maldad, y beben vino de robos. Pero ahora mira lo que dice. Mas la senda de los justos es como ¿qué? Es como la luz de la aurora, que va ¿cómo? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el camino de los impíos es como la oscuridad, porque no saben en qué tropiezan. Luego, ¿cuál es nuestra senda de los justos? Es la senda que va como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Luego, ¿cuál es nuestro camino? Ser cada día más ¿qué? Ser cada día más luz. ¿Amén? Parecernos cada día más ¿a quién? Al Padre de las luces, al que su luz es perfecta. ¿Amén? El que nosotros seamos cada día ¿como qué? Más perfectos, que nuestra luz vaya en aumento hasta que el día sea perfecto. Esa es la senda de los justos. Ese es nuestro camino, el camino que tenemos que seguir. ¿Amén? Y en este año hablábamos al principio, ¿os acordáis? Allá en Génesis, de cómo lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? La luz, separar, ¿qué? La luz de las tinieblas. Luego, Dios, ¿qué nos está hablando? ¿Qué nos está llevando? A que seamos cada vez más que más luz, a que alumbremos más, a que seamos más perfectos, a que nos parezcamos cada vez más a nuestro Padre, al Padre de las luces. Pero para eso tenemos que apuntar hacia Él, tenemos que dirigir nuestra vida hacia Él, tenemos que estar en esa comunión y en esa relación cada vez mayor con nuestro Padre, para que podamos ser esa luz que va en aumento, para que podamos ser esa luz del mundo, para que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, para llevar las cosas hacia esa perfección, hacia ese cumplimiento de todas las cosas. Amén. Andar cada día más en la luz. Amén. Ahora, como te decía, esto para el hombre, ¿cómo es? ¿Posible o imposible? Para el hombre es imposible. Para el hombre es imposible, hermanos. Es imposible. ¿Esto es una obra de quién? Es una obra de Dios. Es la obra de Dios, hermano. El hombre por sí solo no puede producir eso. Recuerda que el padre de las luces es Dios. El hombre y el diablo imitan, pero no es lo genuino, no es lo auténtico. El padre de las luces es de Dios. Luego, si algo es luz, tiene que haber nacido de quién. Tiene que haber nacido de Dios. Si no ha nacido de Dios, no es luz verdadera. No es luz verdadera si no ha nacido de Dios. Por eso ahora Santiago nos dice que Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer. Es decir, para que esto sea posible, ¿vale? Siendo una obra de Dios, tiene que producirse un milagro. ¿Cuál es ese milagro? El milagro del nuevo nacimiento. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén? El milagro del nuevo nacimiento, hermanos. El milagro del nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, ¿qué pasa? No puedes ver el reino de Dios, porque no tienes la luz de Dios. Es necesario nacer de nuevo, hermanos. Y ahí comienza, realmente, ahí comienza todo, con el nuevo nacimiento, con el nacer de nuevo. ¿Y cómo dice Santiago que nacemos de nuevo, que se produce ese milagro? Por la palabra de verdad. Amén. Por la palabra de verdad, hermanos. Por la palabra de verdad. Padre de las luces, palabra de verdad. Luz igual a verdad. O verdad igual a luz. Tinieblas igual a mentira. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. ¿Quién es el padre de las luces? ¿Quién es el padre de la verdad? Dios. Nacemos de nuevo por la palabra de verdad, hermanos. ¿Vale? Palabra de verdad. Como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Si tienes que nacer no de la carne, sino del Espíritu. ¿Vale? Tienes que nacer, dice, del agua y del Espíritu. ¿Amén? Del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. ¿Qué dijimos allá en Génesis, en los primeros versículos? Cuando se estaba gestando esa creación, cuando se estaba gestando la obra de Dios en la creación. ¿Alguno se acuerda que decía al final de ese versículo 2? Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y ahí surge la vida. Amén, ahí surge la vida. Y algo que el Señor me hablaba de ese versículo en estos días, en ese nuevo nacimiento, y comparándolo con el viejo nacimiento, ¿vale? Pero que tienen muchas cosas en común, porque Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de la madre? Dice, no, tienes que nacer del agua y del espíritu. Lo espiritual no se ve, pero cuando nace una vida también en el vientre de una mujer, hoy en día ya con las ecografías y todo eso se ve, pero en el tiempo de la Biblia no había esas cosas. Era algo que estaba ¿dónde? ¿Que estaba qué? La Biblia dice que era algo que estaba oculto, no podía verse, pero ahí se va ¿qué? Ahí se va gestando la vida, se va gestando la vida. Y se va gestando además en un medio que es ¿cómo? Agua, agua. Un medio acuático, nacemos del agua, ¿sí o no? Las que habéis parido. Se nace del agua, oculto. Pues la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento es igual. Es en oculto, no se ve. Es en el interior. ¿Pero es de qué? Del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu, hermanos. Es ese nuevo nacimiento por la palabra de verdad. Amén. Nacemos de la palabra de verdad. ¿Vale? Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Es una nueva ¿qué? Una nueva creación, una nueva criatura, una nueva humanidad, un nuevo hombre. Amén, el que Dios ha creado. Tú y yo, amén. Tú y yo somos esa nueva criatura, esa nueva creación de Dios. Amén. Para que seamos esas primicias de esa nueva creación de Dios. Para que seamos esa luz con la que Dios quiere alumbrar este mundo. Nacemos de nuevo por la palabra de verdad. Somos primicias de esa nueva creación de Dios. Esa luz en medio de este mundo. Amén. Como dice allá en Efesios 5:8, andemos como qué? Como hijos de luz. Amén. Andemos como hijos de luz. Porque hemos nacido de quién? Del Padre de las luces. Amén. Del Padre de las luces. Él nos ha engendrado del agua y del Espíritu, por la palabra, de verdad. Amén. Nos ha engendrado. Somos esa nueva criatura, esa nueva creación de Dios. Ese nuevo milagro de Dios, que vamos en ese camino, en esa senda de los justos, que vamos ¿cómo? En aumento, hasta que el día sea perfecto, hasta que la luz llegue, hasta que el día sea perfecto. Esa tiene que ser nuestra senda, ese tiene que ser nuestro camino, el parecernos cada vez más a nuestro Padre, al Padre de las luces, el que esa luz vaya brillando cada día más en nosotros. Y para eso todo lo bueno, todo lo perfecto desciende de Dios. Tenemos que recibirlo de Él para poder ser esa luz, para poder ir alumbrando cada día más. Y sigue diciendo, por eso, dice Santiago, mis amados hermanos, ahora dice que todo hombre sea que, ese versículo que tanto nos gusta, que nos lo sabemos de memoria. Todo hombre sea que, pronto para qué. Para oír y tardo para qué. Tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Luego, por tanto, por lo que hemos hablado antes, ahora Dios nos está diciendo que seamos pronto para qué. Para oír. ¿Para oír qué? La palabra de Dios, porque esa es palabra en la que nos ha hecho ¿qué? Nacer, por la palabra de verdad. ¿Y qué es lo que nos va a hacer ahora crecer en esa senda, crecer en esa luz, crecer en esa semejanza del Padre de las luces, crecer en ese camino de perfección? ¿Qué es lo que nos va a hacer crecer? La palabra de Dios. Por eso tenemos que ser, y dice aquí Santiago, por tanto todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír. Y aunque este versículo lo usamos, y no está mal, en las relaciones de nosotros, y muchas veces nos lo decimos, los conflictos, cuando nos peleamos y esas cosas, y decimos, no, no, porque tenemos que ser pronto, y está bien, pero aquí no está hablando tanto del tú y yo, está hablando ¿de qué? Del Dios y tú, Dios y cada uno de nosotros. Luego tenemos que ser prontos ¿para qué? Para oír esa palabra, porque esa palabra de verdad es por la que nos ha hecho nacer y es la que ahora nos va a hacer ¿qué? Crecer en esa luz, crecer en esa semejanza de Dios, amén. Igual que el otro nacimiento, ¿nacemos de qué? De la carne. ¿Y qué es lo que te hace crecer físicamente? Pues la carne, el alimento, más carne, ¿vale? Pues aquí es igual, hemos nacido por la palabra de verdad, luego tenemos que estar, ser prontos para oír esa palabra, por la que es la que nos va a dar ese crecimiento en esa luz, en ese camino de perfección del Señor. Y no lo otro, que lo otro ¿qué es? Tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, hermanos. Esa es la nueva vida que Dios quiere producir en nosotros, amén. Y esa vida no se consigue por medios humanos, no se consigue por hablar, no se consigue por airarse, hermanos. ¿Cuál es el problema que hay en el mundo? Que el hombre que ha hecho le ha dado la vuelta a este versículo. Si es pronto, ¿para qué? Para airarse, para hablar. Y el mundo habla y habla y habla. Y el mundo se entra en esa ira de conseguir las cosas por los medios humanos. ¿Y eso qué produce? Produce oscuridad, produce tinieblas, produce muerte. Hasta que el hombre no se vuelva a Dios, al Padre de las luces, a lo alto, y empiece a escuchar a Dios primero, no podrá haber ¿qué? Un verdadero cambio en este mundo. No se podrá obrar ¿qué? La justicia de Dios. Se está obrando ¿qué? La justicia del hombre, que es injusticia de Dios, por esos medios. ¿Cuál es el camino del cambio? Como dice la palabra, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Empieza a oír a Dios, a escuchar a Dios primero. Y cuando empezamos a eso y empieza a haber un cambio en nuestras vidas, empezamos a hacer luz y eso va a ir obrando ¿qué? En este mundo ¿qué? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Pero cuando haya ese cambio de empezar nosotros primero a escuchar la voz de Dios, a oír a Dios primero. Solo cuando escuchemos realmente a Dios, esa palabra en nosotros va a producir ¿qué? Esa vida justa, esa senda de los justos, ese camino de justicia en nosotros. Va a producir esa vida justa que solo Dios la puede producir en nosotros. Pero tenemos que oír esa palabra de Dios. Amén. Y sigue diciendo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es esa palabra que es como esa semilla. Amén. Pero es una semilla que tiene ¿qué? Una semilla que tiene poder, que es poderosa. Amén. Porque en esa semilla, aun cuando sea muy pequeñita, o sea como sea, ahí ya está ¿qué? Todo el poder, todo el potencial de lo que después podemos ¿qué? Llegar a desarrollar, llegar a hacer. Igual que el niño pequeño al principio, la semillita es como es microscópica, pero de ahí hemos venido todos los que estamos aquí, ¿sí o no? Pues en lo espiritual es igual, pero mucho, mucho más. Es una semilla implantada. la cual tiene poder para salvar nuestras almas, tiene poder para obrar esa justicia de Dios, tiene poder para cambiar nuestras vidas, para transformarnos, para desarrollar ese camino, esa senda de los justos, para ser esa luz que Dios quiere que seamos en este mundo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Es esa palabra, pero dice que la tenemos que recibir ¿cómo? Primero, desechando la inmundicia y la abundancia de malicia, es decir, desechando todo el mal que hay en este mundo, todo lo malo que nos rodea en este mundo. Tenemos que desechar eso y tenemos que quedarnos ¿con qué? Con lo que viene de Dios, con la palabra implantada, amén. Y recibirla como dice aquí la palabra, dice Santiago. Recibirla con mansedumbre, amén, hermanos, con mansedumbre. Recibiendo la palabra con mansedumbre. Ahí el Señor lo que me hablaba y me llevaba a ese pasaje, donde el Señor habla de tomar el yugo, amén, de tomar el yugo. Dice, llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese recibir la palabra con mansedumbre es que es llevar el yugo de Cristo sobre nosotros, amén, que nos va a ir dirigiendo, amén, ¿por medio de qué? Por medio de su palabra, amén, y es llevar ese yugo. Cuando lo recibimos con mansedumbre y llevamos ese yugo del Señor, amén, Él es el que nos va a ir llevando, Él es el que nos va a ir guiando por medio de su palabra, ¿vale? Pero aceptando ese yugo de la palabra sobre nuestras vidas, sin oponer resistencia, con mansedumbre, dejando que sea Dios quien gobierne, quien lleve nuestras vidas, dejando que su reino venga sobre nosotros, tomando ese yugo de Dios, amén, y andando y buscando ese reino y esa justicia de Dios para cambiar nuestras vidas, para hacer luz en este mundo y para poder cambiar este mundo y obrar la justicia de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar. Y por último, luego tenemos que recibir esa palabra, tenemos que oír, ser prontos primero para oír. Amén, hermanos, para oír. Pero ahora llega la segunda parte que aquí Santiago nos habla, ¿vale? Que no lo vamos a predicar todo, pero sí tenemos que decirlo, porque ahora Santiago también sí advierte, ¿de qué? De que para que todo este proceso que hemos estado hablando, todo este plan de Dios que el Dios tiene en nuestras vidas, se pueda cumplir, ¿qué pasa? Es fundamental el oír, el recibir la palabra implantada con esa actitud. Pero ahora Santiago nos dice que no seamos tan solamente que oidores, sino que para que eso se cumpla, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra, hermanos. Y cuando ponemos esa palabra en práctica, amén, entonces somos, entonces y solo entonces seremos realmente esa luz en medio de este mundo. Podremos obrar verdaderamente la justicia de Dios. Amén. Cuando esa semilla la ponemos en práctica, o como dice la palabra ya en la parábola del sembrador, cuando esa semilla, ¿qué pasa? ¿Cae en qué? En buena tierra. ¿Y produce qué? Fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Vamos a orar en esta tarde, en esta mañana.